This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Uy, ahora sí, agárrate.
Oh, my God. Ahora sí.
Ahora sí.
Perfecto, es lo que necesito. Más drama en...
Tú que puedes, agárrate.
Yo que todavía soy inocente de lo que viene.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De enero de 1992.
Ok, yo estaba vivo.
Ajá. ¿Tenías qué?
11.
11 años.
Ajá.
Uh-huh. Pues John Wayne Thompson tenía 18 años y era un estudiante en su último año de preparatoria. Era un día normal, se durmió hasta tarde en el pequeño pueblo de Hurstfield. Cuando despertó, estaba solo en la granja en la que vivía con sus papás. Sus padres se habían ido a Bismarck, otro pueblo que estaba a 150 kilómetros de distancia. Así que él estaba ahí en la granja, finalmente se despertó, salió de su casa al mediodía. Y Hurstfield era un pueblo de 72 personas y 5 iglesias.
Eso explica el Hurstfield.
Y todo el mundo se conocía, todo el mundo parecía ser primo, sobrino, conocido o pariente de alguien. Y la familia Thompson se dedicaba a criar cerdos, a crecer cereales, y alguien tenía algo de ganado, tenían 650 hectáreas de terreno.
Amigo, es hora de... Saca la maquinaria, hay que sacar el Captain Crunch y el Kellogg's.
Pues por ahí va el pedo. John decidió poner manos a la obra y descargar cebada de un camión de volteo. Para hacer eso, usaría un barreno que iba a llevar el grano a un contenedor. Entonces, el barreno es como un tornillo dentro de un eje.
Ok, que sube... Ajá,
que va subiendo.
Como el tornillo de Aristóteles.
Ándale.
Ajá.
Y va empujando el grano hacia adelante. Y la potencia del barreno, o sea, porque pues digo, hay barrenos como para taladros así chiquitos que también son para ciertas aplicaciones, pero este es uno grande, güey. Tamaño...
Para mover grano.
Simón. Sí, bueno. Y la potencia venía de una madre que se llama el takeoff, o le dicen barra de fuerza o toma de fuerza.
Ajá.
Que se conecta a un tractor. Entonces el tractor lo está moviendo su pedo.
Ok.
Mientras la barra gira, el barreno va dando vueltas, va subiendo el grano, todo chido. Un día normal en una granja.
Es la cosa esa que se ve alta, ¿no? Que va, ¿sí, bueno? Que va aventando así, sí lo he visto.
Entonces John encendió todo, luego simplemente se sentó y observó cómo las máquinas hacían lo suyo. La familia...
Fácil, va, que ser granjero.
Sí, nada más.
Te levantas a las 6 de la mañana, prendes las máquinas, te duermes a las 10 de la noche, no sacas lo que le invertiste.
Si no ganas, le vendes todo bien barato a Walmart porque son unos hijos de la verga. Ajá. Y no le pagan bien a los granjeros.
Sí.
Y luego de repente alguien amenaza a alguien más y no puedes exportar aguacates.
Ajá. Sube la limón.
La vida súper sencilla de antes y de ahora de los granjeros. Y pues John se puso a jugar con los perros. Uno de ellos se llamaba Tuffy y era enero. Entonces había un poco de hielo. El suelo todavía estaba congelado, pero estaba húmedo por encima porque había habido algo de sol y se derritió un poco. De repente, John resbaló y perdió el conocimiento. Cuando John volvió en sí, miró a su alrededor. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Nada más despertó y Tuffy le estaba lamiendo la cara. Así de, güey, despierta.
Casi como yo en la posada.
Algo así. Sí. No recordaba haber caído al suelo. Cito. Estaba acostado sobre mi lado izquierdo. Miré a mi derecha y no pude ver mi brazo y pensé que estaba roto. Luego traté de usar mi brazo izquierdo para levantarme. Fue entonces cuando vi que mi brazo no estaba ahí.
¿What?
Ninguno de los dos estaban ahí. Estaba cerca de un neumático de tractor, así que puse mi cabeza contra él y simplemente me puse de pie. Volví a buscar mis brazos.
Es una frase que nadie jamás tiene que decir en su vida, güey. ¿Dónde está mi brazo, güey?
¿Dónde quedó? Yo lo... Sí salí con él de la casa.
¡Ah, que le hago la boca! ¡Pendejo!
Estaba rojo donde antes habían estado. Me volví loco y me puse a gritar por unos segundos.
Es lo que yo haría. Digo, no puedes aplaudir.
No. Lo que pasó fue que cuando se resbaló con el hielo, había caído contra la toma de fuerza que estaba girando. No se arremangó la camisa, güey.
Le agarró
los brazos, pero como tiene tanta fuerza, su cuerpo fue girado así violentamente como una hélice, güey, lo aventó. Y le arrancó los brazos, la pura tensión, güey. O sea, la pura fuerza de la máquina.
Oh, wey. Sí, como atorarte en un torno. Vi un video de un vato que se atoró en un torno y es la cosa más asquerosa del mundo, no lo busquen.
Y como el cuerpo humano no puede resistir tal tensión ni tanta fuerza, la fuerza le arrancó los brazos justo debajo de los hombros y lo arrojó a 6 metros de distancia donde estaba. Oh,
¿seis?
6 metros, güey. O sea, de aquí a donde está Ram y todavía pegas contra la pared. Sin brazos. O sea, no vas a poner a amortiguar la caída, güey.
Sí, no. No, son 2 tacomas.
Ajá. Ahora, definitivamente es malo de repente no tener brazos cuando un momento antes tenías brazos.
Definitivamente creo que eso es lo que diría un doctor.
Es aún peor cuando eres el único en casa y la granja más cercana está a 3 kilómetros y tus papás están a 150 kilómetros de distancia.
Oh, shit.
John caminó los 100 metros de regreso hacia la casa.
Pero una vez a sus piernas, no está tan mal. Hay esperanza. Hey, siempre hay que ver el lado positivo.
Caminó los 100 metros de regreso hacia la casa. Ahora, el cuerpo humano, estas situaciones, pues obviamente los maneja entrando en estado de shock. Ajá. Y esto fue lo que sucedió. Se redujo la presión arterial de John, hizo que se no perdiera tanta sangre.
Se contraen, ¿no?
Sí, se contraen los vasos.
Es algo que uno sabe, cuando pierdes una extremidad, el cuerpo no te desangras tan rápido como yo. Ajá. Siempre creí, como en las películas.
Sí, no están, o sea, como que en chinga entra en modo de crisis, así, güey, hay que tratar de mantener la más sangre posible adentro.
Depende de la herida, pero sí, exactamente.
Simón. También sus nervios empezaron a reprimir el dolor y John estaba pensando completamente lúcido. O sea, él estaba completamente consciente, güey, no digo.
Hasta que llegó a la casa y luego quiso sacar las llaves de la bolsa. Lo...
Vamos ahora ya. De hecho, estaba tal vez un poco más concentrado de lo habitual. En este punto, su cerebro estaba pensando cómo iba a entrar a su casa sin brazos.
Yes, yes.
Dio la vuelta a la puerta trasera, que era una puerta corrediza, y su húmero sobresalía del lado izquierdo. Entonces, lo metió donde está la palanquita para abrir.
No.
Ajá. Y lo metió en la manija de la puerta corrediza de vidrio, pero no logró abrirla. Porque no pudo hacer suficiente palanca porque está muy cortito. Entonces dio la vuelta a la casa con el perrito corriendo a un lado suyo. Intentó abrir la puerta lateral pateándola. No tuvo suerte porque resulta que es difícil patear cosas cuando no tienes brazos,
güey. No tienes balance.
Ajá, exacto. Te ayudan a mantener el equilibrio. Así que se arrodilló y trató de usar su boca para girar la pedida de la puerta. Funcionó.
Yes.
John entró a la casa. Corrió por el pasillo hasta la oficina, pero la puerta de la oficina también estaba cerrada.
No.
Esta puerta estaba hecha de material blando en comparación con la puerta de afuera. Era madera como más
huecas,
de tambor. Así que le hizo un agujero de una patada para poder abrirla porque tenía la cerradura por adentro. Pero luego cuando hizo el agujero se acordó que no tenía brazos. Así que mejor se la rodilló otra vez y abrió la perilla con la boca. Ahora, esto fue en 1992, hace 30 años.
Ajá.
El 911 no había llegado a todos los lugares de Estados Unidos.
Esto se me hace bien cabrón que el 911 es noventero. Ajá. Finales.
Y no lo tenía en la granja, no tenían acceso al 911. Entonces era un pueblo de 70 personas.
Antes le hablabas directo. Yo me acuerdo todavía en los 80s, en el refri, aquí en México también, y en Estados Unidos tenías el número directo a la policía,
sí,
al bombero, al hospital, a la ambulancia. Ahorita es un solo teléfono. Pizza. Sí.
Y tenía que llamar a alguien, así que decidió llamar a su novia. Ahora, en la oficina estaba el único teléfono que era de botones, porque todos los demás eran de...
rotatorios.
De ruedita, güey. Entonces presionó los números con la nariz.
Ey, eso hago yo con el celular. A veces que tengo hueva. Tengo la mano, una cerveza o algo, y así doy likes.
Pero la línea de su novia estaba ocupada. Su novia estaba charlando con alguien más.
Claro.
Luego John llamó a su...
John no me ha hablado. De seguro anda con otra.
Es que ya no me toca como antes. Luego John llamó a su prima de 17 años, Tammy Thompson. Pero se dio cuenta que era difícil marcar con la nariz porque no puedes ver los números cuando los tocas y la nariz no es tan pequeña ni tiene la precisión de un dedo. Así que marcó un número equivocado.
Domino's Pizza, buenas tardes.
Digo, yo sí hubiera aprovechado para pedir una pizza.
Sí, de una vez.
ya estás ahí, ya de una vez. Ya cuando colgó, lo intentó de nuevo, pero ahora se puso un bolígrafo en la boca para poder ver los números que estaba presionando. Tammy contestó. Él dijo, Tammy. Y ella dijo, sí. Le dijo, tienes que traer una ambulancia aquí ahora mismo. Tammy le dijo, está bien, ¿qué pasa? No puedo sentir mis brazos. Se han ido. Tammy le preguntó, ¿quién es? Y le dice, John, estúpida. Entonces Tammy dice que supo quién era porque John siempre le decía estúpida.
¡Oh, my God!
Ahora, parecía que era una situación que iban a necesitar una ambulancia, así que Tammy le avisó a su madrastra, quien llamó a la ambulancia voluntaria más cercana, que estaba en Bowdoin, a 18 kilómetros de distancia, güey. Tammy y su madrastra se dirigieron a la granja. Cuando Renee y Tammy entraron a la casa, vieron manchas de sangre en todas las paredes y los pisos. Llamaron a gritos a John y él les gritó desde el baño. Le gritó a su tía, no dejes que Tammy entre. Tammy, quédate fuera.
Por favor, dime que no tenía ganas de ir al baño. Tía, necesito que me limpies el culo. Tengo una muy buena razón. Escúchame antes de que digas que no.
John había ido al baño después de llamar a Tammy porque no quería manchar la alfombra con su sangre.
Oh.
René entró para mirar a su sobrino. Estaba escondido detrás de la cortina de la ducha y le dijo que no quería que lo viera.
Don't look at me.
A René no le importó, apartó la cortina y miró a su sobrino sin brazos. John le dijo, no tengo brazos.
Con el lumerito así.
Sí. Tía. Ella le dijo, vas a estar bien. John le preguntó, ¿todavía tengo espalda? Y René le dijo, tu espalda está genial, es simplemente perfecta.
Y de hecho ahora tienes una camisa sin mangas, muy chingona. Muy grunge.
Mira, justo están empezando a estar de moda los chalecos.
Pues está. Hay que ver el lado positivo, mijo. Pudieron haber sido las piernas.
Luego, John dijo que le gustaría un poco de agua. Renee no quería que John se cayera en la bañera, así que lo sacó y lo sentó en el inodoro. Empezó a calmarse un poco. Estaba hablando con sensatez. Y muy pronto estaba siendo él, smart, sabelo todo, sarcástico, que la familia conocía. Dijo, cito, sí quería dejar de fumar, pero no es así como quería hacerlo.
¡No! ¡Amo este güey! Oh my God, sí es cierto.
Güey, se llama John Wayne Thompson. O sea, su segundo nombre es Wayne porque querían que se llamara John Wayne.
John Wayne, ajá. El poder de los nombres.
Su tía lo tranquilizó y le dijo que la ambulancia estaría ahí en cualquier momento. John luego contó nada más 1001, 1002 y dijo, se acabó el tiempo y empezó a gritar groserías. Así de, fuck it. Mientras esperaban, dijo, me duelen las manos. Cuando llegó el personal de la ambulancia, que recuerden, era una ambulancia de voluntarios, estaban muy confundidos. Uno de ellos apenas estaba estudiando para ser técnico en emergencias médicas. El otro tenía el puro entrenamiento básico.
Si te astillaste o te cortaste con unas tijeras, vas a estar bien. Uh-huh. ¿Qué pasó aquí?
Me astillé, pero lo que me astillé está como a 6 metros de donde estamos nosotros. Y el tercero, Rick Flatten, era gerente de un elevador de granos.
Ya, no, está ahí para ayudar.
Y solo había recibido capacitación en RCP y era su primera llamada en la ambulancia.
Oh, my God.
Entre los tres agarraron a John, lo envolvieron en unas sábanas y unos cobertores para pues, tratar de amortiguarle y para tratar
de... infección o lo que sea, ¿no?
Y sabían que necesitaban buscar los brazos. Así que John les dijo, busquen bolsas de basura, allá están en el cuarto de lavandería. Luego les dijo, hay hielo en un congelador arriba y otros dos que están en la planta baja.
Y llévense unos guantes porque tal vez tienen frío en las manitas para que se los pongan y que sean bonitos.
Después de agarrar bolsas y hielo, fueron por los brazos. Los brazos no fueron destrozados, nomás
no, o sea, se los arrancaron.
Se arrancaron
como tal cual. Un monito de acción cuando les zafamos el brazo sin querer.
Estaba un poco desgarrado, pero estaban en condiciones decentes. Los envolvieron en bolsas de basura de plástico y los pusieron en hielo. Ahora, una extremidad así en hielo puede durar entre 14 y 16 horas antes de quedar inutilizable.
Ah, es un chorro.
Sí, es un chingo.
Entonces, si siempre agarra tu dedo perdido y todo, hielo.
Sí, hielo en chinga. Creo que todo mientras esté bien refrigerado, no hay pedo.
Sí, porque refrigerado no, no se empieza bien, a degradar las células, ¿no? Uh-huh. Se nos el término, pero...
Condujeron 37 kilómetros hasta un hospital en Harvey. Decidieron ahí llevarle un avión a Minneapolis. Llegó así de, güey, tenemos que volarte porque no mames.
Y llegó al hospital. Acabo de volar desde de Hurtville y wow, mis brazos están bien cansados.
Habrán pedido que los documentara.
A ver, joven, pásele, vamos a pesarlo. Tenemos.
A ver, primero pásele ahí por los rayos X, no voy a traer algo. Antes de irse al hospital, habló con su novia y le dijo, perdón, me voy a perder nuestra cita.
A ver, te explico. Voy a necesitar que me masturbes más. También ahorita te explico antes de que digas que no.
El viaje duró 5 horas. Su ritmo cardíaco estaba bien. John se había ayudado a sí mismo sin darse cuenta al salir del frío, entrar a la casa. Esto evitó que la temperatura de su cuerpo estuviera tan baja.
Al refugiarse... perdió sangre, ¿verdad? Y no se puede calentar.
Al refugiarse en la tina, también permaneció inmóvil y esto también redujo la pérdida de sangre bastante. Entonces, hizo lo más sensato que pudo hacer. Iba a decir, hizo lo que estaba en sus manos hacer, pero... Yo creo que es el término incorrecto, güey.
Oye, también las manos de repente habrán dicho así que... ¿Y el güey?
Se quedaron así nomás en la expresión de...
¿Qué hacemos? ¿Dónde está el güey?
La suerte estuvo de su lado en el hospital. Porque los reacoplamientos dobles de brazo no son una cirugía común en el mundo.
Me imagino, güey.
Pero el cirujano que lo atendió, el doctor Alan Van Dyck, ya había hecho 3.
¡No! ¡Wow!
2 de las cuales resultaron un éxito. Una de esas también había sido debido a una toma de fuerza en un barreno.
Igualito. Es peligroso. Es de los trabajos más peligrosos. Uh-huh. Granjero por toda la maquinaria.
Simón. Ahora, Vic sabía que hiciera lo que hiciera, los brazos de John estarían jodidos de por vida. O sea, se los voy a poder volver a poner, pero no iba a tener uso de ellos.
El movimiento, terminaciones nerviosas.
Pero John no parecía entender eso. Se mostraba como muy despreocupado y era como muy informal al hablar. Cito, me dijeron que si venía aquí me ibas a poner otra vez los brazos. Le dijo John a Vic. El médico fue muy directo con él. Le explicó que...
Vic, sí. Nomás, por favor, antes de que ponga los brazos, pone una L a uno y la R al otro para que sepas cuál es derecha e izquierda.
Sabes que sí, una de las 3 que hice se me olvidó marcarla, güey, por eso no jalo.
Gracias, sí. Es como cuando te metes a bañar, Vic, y está al revés y luego quieres agua caliente y te sale fría. No quiero eso con mis brazos.
Mira, si te cae agua caliente o hay agua fría en el brazo, no te vas a dar cuenta. El médico fue muy directo con él. Le dijo, güey, al intentar salvar tus brazos, tu vida va a estar en riesgo porque la cirugía está muy cabrona, güey. Y aun cuando se termine la cirugía, si no funciona, es posible que te los tengamos que amputar después. Oh. Imagínate una amputación involuntaria y luego que te los pongan otra vez. ¿Sabes qué? Siempre no.
Cortar.
Pero John todavía quería sus brazos, así que le dijo, Simón, vamos a hacerlo.
Acabo de comprar un smartwatch. ¿Dónde me voy a poner mi smartwatch?
Le dieron anestesia y tres cirujanos se pusieron a trabajar 8 horas después de que sus brazos fueron arrancados. O sea, han pasado 8 horas desde que pasó el accidente. Había un cirujano haciendo la microcirugía en cada brazo bajo un microscopio, rellenando vasos sanguíneos y nervios. El otro cirujano era un ortopedista y estaba ahí para trabajar en los huesos amputados. Tuvo que cortar 5 centímetros de hueso.
Para poderlos.
Ajá, para poder juntar los vasos sanguíneos con el músculo y todo para que pudiera
hacer. Sí, es lo que significa eso. ¿Eh? ¿Qué? Va a tener que ir al sastre a llevar todos sus trajes para que le acomoden las mangas, que van a quedar largas.
Así es. Luego fijó los huesos fracturados con placas de metal y tornillos. Cuando volvieron a unir los vasos sanguíneos, se creó un nuevo peligro. Las toxinas de los brazos, que digo, estaban refrigerados y todo, pero ya había pasado mucho tiempo, estaban empezando a presentar un poquito de toxina en la sangre por la descomposición. Ajá. Entonces tuvieron que hacerle varias transfusiones para evitar que se moviera ese pedo a los demás órganos y los dañara.
Ok.
Entonces utilizaron un total de 15 pintas de sangre. Que es el suministro y medio de un cuerpo humano.
Sí.
Para poder...
Pues es una bolsita, ¿no?
Sí, le reemplazaron la sangre del cuerpo completamente.
Y una vez hice una obra de arte que era un libro. Uh-huh. Y lo que iba a hacer era llenar todas las hojas de mi sangre. Uh-huh. Porque era una autobiografía. Porque en mi sangre está todos mis ancestros y toda la... Uh-huh. La cosa es que fui con mi prima, que es enfermera, y le dije, necesito que me saque sangre. Y sacó un tubito así. Uh-huh. Le dije, nomás no... No, pues acá es como que una pinta y así estás pendejo. Yo he visto unas películas que no estás pendejo, que ver tantas películas, no te puedo sacar una pinta de sangre. Entonces nomás le pinté las orillas al libro. Okay, mismo concepto, nomás no me morí.
Después de unir todos los vasos sanguíneos y los nervios, se tomaron injertos de piel de su muslo y sus nalgas para hacerle parches sobre el área. Ajá. La cirugía tomó 7 horas en total. Parecía ir bien, pero realmente no sabrían si todo estaría bien
hasta que una se semana. La jalara.
Doctor,
ya pude.
Ya se la está jalando. Mírenlo, doctor. La operación es un éxito.
De hecho, sí, o sea, iba semana o máximo una semana en ver si
se los quitaban.
Si se los tenían que quitar o se los pueden dejar. Ahora, se supone que también cuando vuelves a unir un nervio, crece 1 centímetro un poco más al mes. Y desde la parte superior hasta, o sea, donde se cortó, hasta donde iba a llegar, pues está largo el tramo, güey. Eran 5 centímetros.
Ah, sí, a mí me pasó cuando me tuvieron que sacar una muela del juicio. Ajá. Me dieron en el nervio y no sentía el del en medio de mi labio a la coyuntura como por 5 años.
Sí, hasta
porque hasta que el nervio volvió a...
Sí, a mí me pasó cuando me corté el dedo índice, o sea, que dejé de... No tuve sensación en la punta del dedo índice izquierdo como por un año también.
Sí, y lo sientes raro cuando empieza a regresar. Se siente así como cuando se te duerme la pierna y...
Sí, está curioso.
Y lo súper sensible, ahorita ya, estoy bien.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
Si el nervio tarda demasiado en llegar al músculo, el músculo comienza a encogerse y ya no responde cuando el nervio llega. Oh. Inmediatamente después de la cirugía le dijeron a John lo que habían hecho y que le habían quitado 5 centímetros de hueso. John dijo, cito, está bien, siempre tuve problemas para encontrar camisas que me quedaran.
Ah, John, güey, de labio. Ven con la comedia ayudar a...
Este güey es la onda,
güey. Sí, güey.
Quisiera estrechar su mano. Pero...
Y yo todo emputado que se me madrió una uña que me acaba de pintar. Güey.
Ahora, el doctor Vic quería hacer público el accidente de la cirugía y cómo John lo había manejado. Pero su familia no estaba interesada en la idea. Eran personas privadas de un rancho de 70 personas. Ajá. Estaban acostumbrados a mantener sus problemas fuera del ojo público.
Entre los vecinos nada más.
Y recientemente habían tenido algunos años malos en la granja habían estado al borde de que se las embargaran, tuvieron que vender 240 acres. Y el hecho de que tenían problemas de dinero era parte de por qué no estaba bien protegido el barreno, güey. Porque no tenían para comprar el escudo.
Protegido. Ajá. Eso está muy mexa.
Sí. Sí. Pero al poco tiempo comenzó a circular un rumor de que John había muerto. Porque, pues, güey, duró un chingo en el hospital. Ajá. Y la familia decidió dejar las cosas claras antes de que todos los güeyes ahí en el pueblo estuvieran chingando de que se murió John. La historia fue mucho más grande de lo que esperaban. Todos los periódicos y programas de noticias locales se sumaron a la historia en todo el país. Su historia de supervivencia, desde caminar a casa hasta abrir la puerta con la boca y llamar a su prima con una pluma, fue increíble. Era lo que todo el mundo estaba discutiendo en ese momento en Estados Unidos. Era difícil localizarlo en el hospital porque había personas que se hacían pasar por miembros de su familia cuando llamaban.
Para buscar
entrevistas. Emilio Estevez pasó a visitarlo.
¿El Emilio Estevez?
Emilio Estevez pasó.
El hermano de Charlie Sheen.
Ajá, el mismo.
Mighty Ducks.
Yes.
¿What?
Pues sí, güey. O sea, tú escuchas algo así y dices, no mames, quiero ir a ver qué pedo.
Sí.
Y eres Emilio Estevez en los 90s. Obviamente te va a dejar pasar.
Sí.
Bette Midler, Bo Jackson le llamaron.
Y yo estoy emocionado con Emilio Estevez.
Recibió obsequios de Whitney Houston, de John Mellencamp. Victoria Principal estaba tratando de hacer una película con su historia. Recibió una fotografía firmada por Barbara Bush. Guns N' Roses le envió algunos cassettes y camisetas. Sí, güey.
Fuck yeah. Camisetas. Y las de Guns N' Roses no tienen manguitas, güey.
Uh-huh. Max le dijo, mira, güey, tengo justo lo que necesitas.
Y cuando quieras echarte llamear con nosotros, nos dices.
Pues, de hecho, este John Wayne Thompson quería ser cantante.
¡Oh!
Y las discográficas le pidieron que hiciera un demo. Empezaron a llegar toneladas de pastores religiosos a visitarlo. Para su historia de supervivencia.
Claro, no fueron los doctores 7 horas de... Fue un milagro de Dios.
Fue un milagro de Dios que lo salvó. Recibió montones y montones de fan mail, correo, de gente que quería contarle historias, hablar con él. Apareció en la revista People. Fue invitado a la Casa Blanca, donde estaban los Clintons. Y fue a cantar el himno nacional en un juego de los Twins de Minnesota.
O sea, ¿sí cantaba?
Sí cantaba chingón, güey. A la familia no le gustó la atención. Fue demasiado abrumador y siguió durante muchas semanas.
Que ese Clinton está rarillo, güey. Ahí es donde dijeron... Digo, ya. La mamá con un vestido azul, güey, y todo se puso Clinton raro. Clinton
llegó a preguntarle si ya se lo podía jalar, güey.
Sí. Y no le tocó el saxofón. Jálatela mientras te tocó el saxofón. Para los que no sepan, Clinton tocaba el saxofón. Uh-huh. Lo más sexy que ha hecho un presidente en la historia.
Bueno, hizo otra cosa que también...
Ah, está más sexy, sí, cierto.
Ahora, la gente, pues, a veces es extraña y hace peticiones muy raras. Una mujer quería que la familia de John Wayne Thompson tomara a su hijo problemático y le ayudara a enderezar su rumbo. Así de,
¿qué?
Porque su pensamiento era, si pudieron criar a alguien que sobrevivió a eso y está tan bien, pues para arreglar a mi hijo que no se quiere comer sus verduras, güey. Uh-huh. Mira, cómete tus verduras, él ni siquiera los puede agarrar. Otra señora quería tocar la piel bendita de John para curarse de su cáncer.
Oh, God. No.
Que estamos de acuerdo que si le llega a frotar el hombro, en realidad está frotándole la nalga.
Sí. Sus nalgas benditas.
Quería tocarle sus la nalga bendita, nalgas. Sus benditas nalgas a John para curarse. Su mamá dijo, cito, la mayoría de las personas eran amables, pero a muchas de ellas tuve que decirles, John no es Jesucristo. No puede curar sus heridas. Él no es una persona milagrosa. Había sido convertido en un superhombre. Por los medios. Ahora, hay que recordar, güey, tenía 18 años. Güey.
Ajá, sí, es un mocoso.
Toda esta tensión le estaba impidiendo sanar mentalmente y adaptarse a lo que había sucedido y cómo iba a ser su vida a partir de ahora. En lugar de lidiar con la realidad de lo que sería vivir su vida con una discapacidad, ahora todos lo trataban como si esto fuera algo increíble. Eventualmente, John se lo creyó. 4 meses después del accidente dijo... Mi vida es mucho mejor que nunca. Es difícil de explicar, pero hay más posibilidades y el mundo me parece más abierto. Ahora, los medios no lo retrataban como era realmente. Él decía que era un chico educado, pero en realidad el güey era un desmadre. O sea, era...
Sí, era un cowboy granjero que cantaba country. Uh-huh.
Actuaron como si él fuera el ejemplo perfecto de cómo debería comportarse todo chico estadounidense. Cuando él era un güey normal, así...
Sí, un niño de 18 años. Ajá. Uh-huh.
Cito, tenía una especie de mala reputación antes del accidente. No era tan buen estudiante y la gente pensaba que conducía demasiado rápido. De hecho, las viejecitas del pueblo me saludaban con sus dedos cuando pasaba. Que digo, ahorita ya,
ya es presumir. Ya no les voy a poder contestar esos dedos, pero...
Sí, güey, ya lo vas a
sentir. ¿Le podrás decir, déjenme los dedos así?
Permanentes.
No, uno con un dedo y uno con uno de ok. Ya yo decido cuál, ¿cuál aviento uso? Al aire.
Toda esta tensión hizo que John se sintiera atrapado. Él seguía diciendo que solo quería vivir su vida. Después de 5 meses quería recuperar su privacidad. Pero las cámaras lo siguieron en su baile de graduación, güey.
Y no se podía tapar la cara.
No. Llegaron, o sea, llegaron los paparazzis a la prom night. Trató de ser el tipo que retrataban los medios, dejó de fumar, dejó de tomar, dejó de decir groserías. O sea, dejó de ser un adolescente.
Dejó de ser él.
Ajá. Pero fue demasiado. Ya cuando estaban en su graduación, el güey ya no pudo.
Por eso siempre sean ustedes, ajá. Uh-huh. Si tratas de ir en contra de tu naturaleza, te vas a frustrar.
Sí. Sí, todo me estaba volviendo loco, rebotando en las paredes. Tuvimos que, digo, lo rebotando en las paredes se refiere a que, como león enjaulado, ¿no?
Sí.
A que,
no es literal.
Sí, no es literal rebotando en las paredes porque se iba de ladito. Bueno, no sabemos. Tuvimos que cerrar las puertas para mantener alejados a los reporteros. Mis amigos tuvieron que protegerme. Se pararon frente al vidrio para bloquear a todos los estúpidos fotógrafos.
Ah, bueno.
Sí, todos sus compas en la prepa así de, güey, se están mamando estos. Que, o sea, nunca. Sí. O sea, ponte a pensar, estás en una, vives en un lugar de 70 personas, tienes que manejar 20 kilómetros para ir a tu escuela, donde hay también bien poquita gente, y luego de repente llega todos los medios que jamás voltean a ver a esos pueblos, güey, hasta que pasa algo así.
Claro.
Sus compañeros de la escuela hicieron todo lo posible para ayudarlo. Este Darnell Butchmiller, de 18 años, que era uno de los estudiantes populares ya de último año, dijo, cito, perdón, no quiero interponerme en el camino de John, pero quiero ayudarlo si lo necesita. Muchos se avergonzarían de ser vistos alimentando a otro chico en Hardee's, pero no me molesta. Y a John tampoco.
¿Ah, sí, su compa?
Sí, o sea, iba a Hardee's, que es como una variante de Carl's Jr. gringa, y le daba sus nuggetsitos.
Ese es un amigo.
Y en realidad la vida de John se tornó muy difícil. Se caía constantemente al tratar de ponerse una camiseta. No sabía si el agua estaba demasiado caliente al tocarla. Y aparte de todo esto, se estaba preparando para irse a la universidad.
Oh, fuck, ¿cómo va a leer?
Tiene ojos.
Sí, ¿cómo abre el libro? O sea,
pues su compa, mientras le da nuggets, le va cambiando la página.
Todos ustedes dicen nomás los títulos, la portada del libro. No puede abrir el libro, profesor.
También, o sea, no sabía cómo iba a abrir la puerta de su cuarto, de su dorm. No sabía cómo se iba a lavar el cabello. O sea, su vida era muy extraña y durante este tiempo, o sea, 5 o 6 meses, en vez de estar aprendiendo a lidiar con eso, tuvo que estar lidiando con pinches paparazzis y fotógrafos y Guns N' Roses mandándote camisetas que no les pediste.
Está increíble. Güey, imagínate, todos los días andas greñudo, güey. Uh-huh. ¿Te puedes peinar?
No, no puedes.
No te puedes peinar.
Sus antebrazos no giraban y sus dedos estaban enroscados como en forma de garra. Eran rígidos y eran incapaces. Sí, no podía agarrar cosas. O sea, siempre estaba la mano así como hecha garra sin poder abrirla.
No podía, Nomás tenía no podía. Dos brazos colgando así.
Sí, y nada más podía levantar o sea, sí podía levantarlo como completo.
Ah, wow.
Ajá, pero no podía girar el antebrazo. O sea,
ya.
Ajá.
Como Frankenstein.
Ándale.
Digo, está cabrón lo que hicieron los dos.
Sí, güey. O sea, güey.
Creí aparte, que se le habían quedado así más colgados.
Aparte también, cabrón, ¿cómo te vuelves especialista en un reacoplamiento de doble de brazo, güey?
Sí. Por eso voy a ir a vivir, papá, allá en los ranchos donde les pasan estas madres. Y vas a ver, ya llevo 3, les dije.
Quería evitar las ayudas que le llamarían atención. O sea, él no quería estar fastidiando a la gente con, ayúdame con esto. Uh-huh. Entonces empezó a hacer diferentes cosas como para sobrellevar su condición. Usaba jeans con una bragueta de velcro.
Pero iba a decir, la bragueta abierta. ¿Sabes quién soy, pendejo? ¿Que no sabes quién soy? Yes, ok, velcro. Ajá, tiene sentido.
Y también no usaba baños públicos porque le daba pena que lo escucharan abrirse una bragueta de velcro, güey.
Está bien, es lo mismo. Te debe dar la misma vergüenza abrir una cartera de velcro. Si tienes más de 15 años y tu cartera se... Vas a hacer... Si estás en una cita...
Y suena la cartera de velcro.
Tu cita en ese momento así... Bye.
Había muchas cosas que hacía cuando estaba solo que no quería que la gente lo viera hacer cuando vivía en los dormitorios. Por ejemplo, cuando metía su ropa a la secadora...
Hacía su propia... Wow.
Pues sí, güey. O sea, Cuando se dice que cuando se le atascaba, si se perdían los calcetines en la parte de atrás de la secadora, pues no podía alcanzarlos. Entonces usaba sus pies para agarrarlo y le daba pena que lo hicieran, güey.
Que no aprendiste no meter extremidades en cosas que giran. Come on.
Es una secadora, güey. O sea, sí.
Tú te acabas que no tiene una fobia, cosa maquinaria que gira.
También estaba limitado en lo que podía hacer como carrera. O sea, pues, ¿a qué te vas a dedicar?
Pues pintor, ¿no?
No.
Bueno, está el de mi pie izquierdo, que sí pintó. Ajá,
sí, es cierto.
No puede ser, ¿cómo se llaman los de la orquesta? ¿O?
El conductor
es conductor de orquesta. Conductor de orquesta, ese sí se, ¿no?
No puede dirigir tráfico.
Ah, todo lo demás sí se puede.
Uh-huh. Pero pues, sí, de todos modos está muy difícil. Y aparte nunca fue buen estudiante. Era así, pues, un güey así, o sea, era un güey buen pedo promedio. Así de...
Sí, que hubiera terminado casado, con ajá, tres hijos, bien buena onda.
Siguiendo hubiera seguido trabajando en el rancho, güey.
Se hubiera quedado con el rancho, ajá, y sí, sí.
Y estaba, o sea, aún así dijo, ah, pues voy a ver si logro volverme cantante, güey, pues qué es lo que me queda. Pero de todos modos él sabía que era así algo muy, muy improbable.
Era algo viral de su momento. Sí, tenía que agarrar ahí. Sí.
Y logró, hubo un pago del seguro y hubo donaciones que la gente le hizo. Entonces tenía algo de dinero y eso lo hizo varias inversiones con ese dinero. Ahora, un año después del accidente, las invitaciones para hacer apariciones públicas comenzaron a, pues, ya agotarse. Ya casi nadie hace.
Se pasó la euforia.
Sí, se pasó la euforia de.
Poquito después de él, se cayó la niña en el tubo ese. Y, sí, los 90 pasaron muchas cosas.
Sí, las personas que alguna vez lo llegaron a reconocer porque estaban los medios en todos lados, ahora ya nada más lo miraban raro porque veían a un güey que no podía mover bien los brazos. La charla sobre su película se estancó porque tenían un problema. No sabían cómo terminarla porque no querían terminarla con sus dedos todavía así formando un puño.
Sí, y seguía vivo. Ajá.
Entonces no había suficiente drama y pues abandonaron la idea de la película. De todos modos, tuvo que lidiar con rumores. Cada vez que salía con alguna chica que le aceptaba una cita, todos decían que de seguro nomás era porque la había embarazado y luego le iba a hacer abortar.
¿What? Es un brinco muy grande.
Estamos hablando de un lugar.
Pueblito.
Un pueblo súper conservador. Sí. ¿Qué digo? O sea, se ahorraría el gancho. De repente a cada rato se peleaba con la gente que le hablaba por teléfono porque le pedían cosas o lo estaban cuestionando de que no estaba usando bien su dinero, le pedían dinero prestado de lo que le pagó el seguro. O sea, imagínate tener 18, 19 años, estar lidiando con...
No, si ahorita.
Sí, güey, o sea, es una chinga.
¿Pero sabes de qué sí se salvó?
¿De qué?
De verse bien pendejo y no poder quitar el brasier.
Eso sí.
Pues de... Ey, ¿te lo puedes quitar tú, porfa? Mis brazos. No estoy tratando de compensar que estoy bien pendejo y no puedo abrir.
Ahora, otras personas empezaron a pensar que se había vuelto muy arrogante. No podía entender el por qué la gente creía eso. Ahora, él decían, cito, dicen que muevo los hombros cuando camino porque soy famoso y eso me hace ver arrogante y me he vuelto un engreído. Pero movía los hombros así para no perder el equilibrio, güey. O sea, caminaba así como con levantando los hombros acá.
Sí, sí, como Bee Gees.
Ajá. Pero era para no caerse, güey.
Claro.
Ajá, y la gente decía, mira qué mamón, ya camina como mamón.
Se lo están juzgando su caminada.
Sí. Se convirtió en una celebridad local ahí en Bismarck, donde fue a la universidad. Y John encontró que eso también como que le daba un poquito de ventaja cuando quería salir con alguna chava, güey. Se dejó crecer el cabello.
Mira, dejar y no tener opción son cosas muy, muy distintas, güey. Sí, pero buena decisión.
Comenzó a usar un arete. Pues alguien se lo puso y no sí, se claro. Lo pudo quitar. Abandonó la universidad después de 2 años, pero comenzó a hacer giras como orador motivacional. Lo hizo hasta 1995 porque estar de gira lo desgastó. Dijo, no, ya no puedo. Esto tampoco es lo mío, güey. Llegó el 2002, 10 años después de su accidente. Ya quería dejar todo atrás y escribió un libro llamado Home in One Piece, o En Casa en una Pieza. Y según él dijo...
¿Pluma?
Pues,
se ha tardado un chingo.
Simón. Pues digo, se la puso en la boca como cuando marcó el teléfono, güey.
Sí. Ya sé qué pudo haber estudiado.
¿Qué?
Pisa uvas, güey, para hacer un vino. Vinicultor. Ajá.
¿Pero no has visto el video de la señora que se cae y se pone un chingazo?
Es el mejor. Ajá. No me viste recordar ese video.
Ella sí podía poner las manos cuando se caía, güey.
Googleé, por favor, Lady Grapes.
Sí, güey. Pues,
funny.
Es hermoso ese video. Él escribió este libro con la idea de, ok, voy a escribir mi libro, voy a contar mi historia, ya con eso, ya, bye.
De ahí vivo regalías. Ajá, y todo, sí. Ya hice algo con mi vida.
Sí. Pero eso lo hizo tener una vida un poco más agitada por un tiempo, porque empezaron las giras también de...
Empezadas.
De las giras literarias. Y su libro se convirtió en un éxito de ventas en el Midwest. Entonces ahí en el Medio Oeste, mucha gente lo compró.
No habían muchas firmas de...
¿Firmas de autógrafos?
De autógrafos, ¿verdad?
Sí había, güey. Sí, sí firmaba.
¿Cómo?
Pues se ponía la pluma y nomás hacía un garabato, pero
sí. Nadie le dijo, güey, te voy a regalar un sello.
No lo podía agarrar porque no podía abrir la mano.
Te lo pones con duct tape. Nomás le hace...
Se postuló para la Casa del Estado en 2004, pero se retiró de la contienda. Sí, nomás porque sí, o sea, pues es... como un pedo como de una diputación local. Ya 20 años del accidente, ya para el 2012, John había tenido más de 30 cirugías.
¿Para seguir?
Sí, para seguir. Ajá. Ahí ayudándole un poco. Todavía no podía botonarse una camisa solo, no podía estrechar la mano de alguien, no podía escribir legiblemente, no podía usar guantes porque no podía ponérselos, porque no... Ajá. Podía abrir los dedos. En invierno se ponía pues calcetines en las manos o de los otros de los...
Muppets.
Sí. Y cuando hace frío, sus manos dejan de responder completamente. Sus brazos se estiran hacia abajo y se debilita físicamente. Uh-huh. Ahora se siente avergonzado por la atención y se sentía raro también cuando la gente le pedía que le contara la historia. Porque imagínate estar repitiendo la misma historia todas las veces. Y él dice, cito, yo digo...
Me cambiaba cada vez, güey. Es que un baño, los cagué y se tapó y agarré el amigo y le estaba dando y esa madre se bajó tan fuerte que se llevó mis brazos. Tengo que ir a buscar, están a 6 kilómetros en el drenaje. Eso es lo que yo hubiera hecho.
Cambiando la historia,
sí,
cada vez. Ajá. Yo digo que en algún momento se le aplicó a un niño así de, ¿qué te pasó? No me comí mis vegetales.
Sí, justo. Pues cuando tu mamá te dice que no te duermas con el pelo mojado, es lo que pasa, tus brazos se van.
Dice que él nada más empezó a decir, me arrancaron los brazos y ya. Sí. Sí, ¿qué pasó? Pues se me arrancaron los brazos. ¿Qué quieres que te diga? Mejor compra el libro. Consiguió un trabajo como agente de bienes raíces en Minot, Dakota del Sur, una ciudad de alrededor de 50 mil habitantes. Pero fue complicado porque no podía usar las llaves para abrir las casas.
Sí, ya sabía que iba para ahí.
Así que pues llegaba, le daba las llaves al cliente para que el cliente las abriera. Y
luego ya le daba el tour.
Ya daba el tour y todo. Y ese trabajo no le funcionó tanto y a partir del 2012 ya estaba desempleado y solo estaba viviendo de sus cheques de discapacidad. Ajá. Y pues no había mucha gente que le quisiera dar un trabajo debido a su condición. Pero aún así dijo que la discapacidad real nunca fue tan mala como la atención. Cito, la atención fue mucho más difícil. No hay comparación. Todos dicen, has luchado mucho con el accidente. Eso no fue gran cosa en absoluto. Viniendo de un pueblo de 70 personas y sin saber nada... Ser el centro de atención y ser conocido en todo el mundo fue aterrador.
Sí.
Ahora, mirando hacia atrás, no entiende toda la atención. No es como, o sea, él dice, güey, yo no salvé la vida de alguien más, yo nada más me mantuve vivo. O sea, ¿qué se supone que debía hacer? ¿Simplemente quedarme ahí?
Oh, fuck. Exactamente. Sí, la prensa lo convirtió en... Sacó totalmente contexto.
Sí, esto fue, o sea, desde el 95 al 2012 no se supo nada. En el 2012 fue cuando dio estas declaraciones. Porque fue visto en la Universidad de Dakota del Norte durante la premiación del doctor Van Beek con el premio Sioux, que ese es un premio que le da la Asociación de Alumnos a como personas distinguidas que salieron de la carrera.
Oh.
Entonces le dieron este... Hay una foto bien chida, están los dos así como cruzados de brazos, pero uno obviamente lo puede hacer mejor que el otro. Están así como de espalda a espalda. Ajá. Y está ahí en la entrega del premio del doctor y pues este premio se lo entregan a exalumnos notables. Por 9 años no se supo nada de John Wayne Thompson. Hasta el 2021. 29 años después de su accidente, John dio una entrevista para el AG Week de North Dakota, en lo que relata lo que recuerda de sus 15 minutos de fama. Aunque desafortunadamente dice que no puede recordar todo porque dice tiene un problema de memoria. que los doctores dicen que tal vez fue por la pérdida de sangre.
Tiene sentido, su cerebro estuvo... Y también el putazote, güey, lo aventó 6 metros.
Sí, 6 metros, un chingazote. O sea, estuvo cabrón. Cito, he estado en Washington 3 veces. Conocí a los Clinton y no recuerdo nada de eso. He hecho algunas cosas realmente geniales y no las recuerdo. Simplemente no se me va la memoria. También dice que algunas personas lo reconocen y recuerdan su historia, pero también ha sido víctima de discriminación por su discapacidad. Incluso fue amenazado por alguien que se ofendió porque John no le estrechó la mano. Oh. Cito. Literalmente quieren pelear conmigo porque piensan, eres demasiado bueno para darme la mano. Yo digo, dude, no puedo.
Sí.
Sus manos siguen sin poder abrirse completamente. De hecho, esta entrevista la dio por Zoom. O sea, ahí está el video en el artículo del AG Week. Y se ve, o sea, la está hablando así bien normal, güey, como si nada, ahí peleándose con su gato que está encima de la laptop, güey.
Qué chido.
Y, güey, así como, pues normal. Actualmente sigue recibiendo sus cheques por discapacidad, pero también esto le frustra porque le impide buscar trabajo, porque si empieza a buscar trabajo no puede recibir esos cheques.
Ajá.
Y él dice que aún puede hacer muchas cosas. Cito, no hay mucho que no haga desde tejar, rastrillar, cortar el césped o pintar. O sea, se pone a hacer... O sea, el güey compró una casa
y la...
La renovó para venderla cuando era la gente de bienes raíces.
Flipping.
Ajá, y al final se quedó con ella y vive ahí. O sea, sin poder usar sus dos brazos, güey.
¡Wow!
Está muy cabrón. También dijo el año pasado, en enero, que estaba trabajando con un amigo para patentar un nuevo diseño de frasco para pastillas.
¿Para que lo puedas abrir si tus manos no sirven bien?
Para poder sacar de una pastilla a la vez. Cito, siendo tan estable como soy, cuando trato de sacar una pastilla de un frasco, generalmente termino con 50 o se me cae.
Este güey es un chingón.
Sí, el güey sigue teniendo un sentido del humor bien vergas. Sí, así, o sea, está siempre así como que bien relax y todo. John se rehúsa a pensar en lo que hubiera pasado si no hubiera sufrido ese accidente. Así que no quiere pensar en el hubiera. Prefiere enfocarse en el impacto positivo que su historia ha tenido en otras personas. Como pasó con un niño en Arkansas. Cito. El niño tenía 11 o 12 años, estaba en un gallinero moliendo alimento para pollos, cuando se le atascaron ambas manos en el molinillo y las perdió y no podía salir del gallinero. O sea, se quedó
atorado.
No, o sea, el molinillo le arrancó las manos.
Ajá. Ah, y él no podía abrirlo.
Y él estaba encerrado en el gallinero. Y simplemente se sentó porque no sabía cómo salir.
Es que qué pinche miedo, güey. Una vez me metí un gallinero.
Ajá.
Y todo bien. Hasta que alguien me dijo, Julio Férico, agarra a la gallina. Había una, pues había
marea. No, güey.
El gallo me hizo mierda, güey. Es el momento, yo creo, más terrorífico de mi vida, güey. Estaba así en una esquina y yo, y el gallo está.
Son bien, sí, se ponen bien violentos.
Se ponen bien violentos cuando te agarran, no agarran gallinas en el gallinero.
Sí. Entonces el niño estaba sentado ahí desangrándose, muriendo, cuando recordó mi historia de morder la perilla de la puerta. Así que fue, mordió la perilla de la puerta y logró salir. Se dice que prefiere pensar en eso, en pensar de qué hubiera pasado si no me hubiera accidentado. John Wayne Thompson sigue alimentando su pasión por el canto. Tiene un canal de YouTube donde ha subido algunos videos de él cantando en un bar de karaoke. Tiene la voz así como grave, aguardientosa, y tiene un vibrato acá bien vergas y canta bien chido.
¿El twang?
Un poquito, pero es así como... Suena más como un gronchero de rancho que country. Uf,
ok.
Sí, la neta sí canta chido, güey. Y dice que de repente se va a cantar al lugar de karaoke. A veces también canta en bodas o ha cantado en funerales que la gente le dice, tú cantas chido, cállale acá, güey, cántale una canción aquí a los...
Manos para arriba, manos para abajo.
Y pues esa es la historia de los brazos de John Wayne Thompson.
¡Wow! Estoy un perro. Sí es inspirador, güey. No mames.
Está bien cabrón. O sea, nada más el...
A mí me pasa eso y es de... Ya, la verga, güey. Aquí me voy a sentar.
Ya, me voy a dejar morir.
Ya, valió.
Verga. Yo he pensado eso en la cruda, güey.
Sí, sí, exactamente. Ya. ¿Sabes qué? Fuck it.
No, y este güey se levantó. O sea, literal estaba así como tirado y luego vio que se podía apoyar en la llanta de un tractor.
Sí,
se levantó con la cabeza. Brazos.
Sí. Y luego, ya cuando puedo vomitar, así, que ya no te sale el vómito y ya. He vivido bien.
Muérete. Y todavía llega lo primero que te haces hacer chistes. What the fuck, güey.
Sí, aparte, bello, muy bello.
Sí, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 149 de The Dollop, John Wayne Thompson's Armageddon. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como @ningúneduardo.
Armageddon.
Sí, pinche Dave se mamó con el nombre, güey.
Ahí me encuentran como el Madiablo.
No sé.
G-Dave.
Sí, pues, recuerden que si no conocen su historia, están condenados a... Ay, ya no sé. Ajá. Pues no sé, güey, ya no sé qué decir, la neta. Como que necesito una mano.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.